Sí, puedes ir abriendo tu Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 4. Y bueno, mira, aprovecho en lo que abres tu Biblia para contarte un poquito de lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo acerca de lo que fue un poquito acerca del ministerio de Eliseo. Eliseo fue el sucesor de Elías. Entonces, capítulo 1 y capítulo 2 de este libro de Segunda de Reyes. Nos presenta a Elías cómo es que fue llevado por un torbellino al cielo. La última cosa que Eliseo alcanzó a pedirle a su maestro y al profeta Elías fue que le diera una doble porción de su espíritu. Y la oración fue contestada. Ya sin Elías, entonces Eliseo comenzó su ministerio. Y en capítulo 3 vemos cómo conoce a tres reyes, los cuales estaban listos para ir y pelear con otra ciudad. Y entonces cuando van estos tres reyes, de repente están en el desierto y se quedan así, totalmente sedientos, y dicen, ok, necesitamos ayuda, vamos a buscar a Eliseo, escuché que está por aquí, que es un hombre de Dios, vamos a pedirle ayuda. Y entonces van, llegan con Eliseo y le dicen, oye, échanos la mano, o sea, ayúdame por favor. Y entonces Eliseo les dice, ¿por qué vienen a buscar ayuda conmigo? Vayan a buscar la ayuda con sus dioses, vayan a buscar con sus ídolos, los dioses de sus papás. Y entonces, pero están en eso y ellos preocupados y buscando la ayuda y de repente Dios le habla a Eliseo y le dice, ¿sabes qué? Sí, o sea, quiero que los ayudes. Entonces Eliseo le tiene que obedecer y entonces le dice, ok, Dios me dijo que hicieran unos estanques. Y entonces, unos estanques para una batalla, ok. Entonces se ponen, obedecen, construyen estos estanques y, o sea, no era como ahorita que puedes escuchar cuando menos unos relámpagos y dices, viene la lluvia pronto. O sea, ellos veían el cielo y decían, no va a llover, ¿para qué estamos haciendo estos hoyos? Pero durante la noche, Dios permite que se llenen estos estanques de agua y entonces los del ejército contrario en la mañana se despiertan, se asoman. Y de repente ven así en la parte baja estos estanques llenos de agua, pero los ven rojos. Entonces ellos dicen, claro, pues son tres reyes, entonces seguro se pelearon unos con otros, se dieron de espadazos y todo está lleno de sangre. Pero no contaron en que muy posiblemente esto rojo era el reflejo del sol rojizo. Y entonces bajan muy confiados pensando que ya se habían matado entre ellos. Y entonces bajan y, oh, gran sorpresa, los reyes estaban bien enteros, bien listos para pelear y entonces pierden la batalla. Y entonces imagínate estos tres reyes completamente agradecidos con Eliseo. Pues, o sea, yo viendo esto diría, seguramente capítulo 4 se va a tratar de la consentida que le dieron los reyes a Eliseo y, ay, Eliseo, muchas gracias, te vamos a llenar de lujos y todo lo que tú quieras te lo vamos a dar. Pero si te fijas, versículo 1, si es que le llegaron a ofrecer algo, si es que le llegaron a ofrecer una consentida, yo creo que él no la aceptó, porque mira versículo 1, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. O sea, él no estaba así con los ricos, él estaba con el pueblo. Eliseo estaba totalmente con el pueblo. Y de repente vemos a esta mujer que se acerca con él y le dice, ¿sabes qué? Tengo una deuda enorme y quieren tomar a mis hijos y los quieren hacer esclavos. Ahora, el sistema legal de Israel no te permitía declararte en bancarrota. Entonces, de acuerdo, y puedes decir, oye, eso está muy rudo, pero de acuerdo a la ley de Moisés, si no tenían dinero, entonces tenían que volverse sus esclavos. Y si tú no tenías el dinero y morías, como en el caso de este hombre, entonces tus hijos tenían que volverse los esclavos. O sea, ya vemos aquí en este versículo 1 que esta mujer tenía un gran problema. Y entonces posiblemente tú vienes el día de hoy con un gran problema. Entonces mira, acompáñame a versículo 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? O sea, como que Eliseo, ajá, pues tienes un gran problema y pues, ¿a mí qué? O sea, ¿por qué vienes conmigo? Pero como que recapacita y mira, le dice, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Entonces Eliseo está así de, ok, pues igual y podemos hacer algo, o sea, vamos a ver cómo te puedo ayudar. Igual y podemos hacer una venta de garage o un bazar o algo así. A ver, dime, ¿qué tienes? Y ella, no, pues es que básicamente no tengo nada más que una botella de aceite. Y te voy a pedir algo. En este versículo 2, subraya esa frase, ninguna cosa tiene en su casa sino una vasija de aceite. Ahora, el aceite que ella tenía, del que ella está hablando, no era un aceite de cocina, que igual te podrías imaginar, ¿no? Igual y tenía así su galoncito. No, porque este era un aceite aromatizante, realmente era un perfume. Entonces, no era muy grande, era muy pequeño lo que ella podía tener en su recipiente. Versículo 3. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Si alguna vez has tenido una situación difícil en tu vida, o has estado cerca de alguien con una situación difícil, sabes que lo que menos quieres hacer es ir y contarle a todo el mundo. O sea, hay unos que sí, pero estamos hablando de alguien racional. Lo que menos quieres es ir y contarle a todo el mundo. Porque, o sea, todo el mundo, después, si alguien se entera, empiezan y llegan y te preguntan, oye, ¿cómo estás? Y pues, tienes que, pues estoy bien, muchas gracias. Aunque por dentro, o sea, como ella. O sea, ¿te imaginas tener que contar, bueno, pues mi esposo se murió, estoy bien endeudada, se quieren llevar a mis hijos, los quieren hacer esclavos? Ahora, mira el versículo 3, porque le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. O sea, qué incómodo. Qué incómodo tener que ir casa por casa. Hola, ¿me prestas tu vasija? ¿Para qué? Lo que pasa es que, y tener que dar toda esta explicación. Ahora, segunda cosa que veo es que, pues, ¿para qué pedir vasijas vacías si tiene muy poquito aceite? ¿Sabes para qué? Para obedecer en fe. Porque en ocasiones lo que Dios nos pide que hagamos no va a tener sentido para nosotros. Y este es el primer principio que quiero que te lleves el día de hoy. Dios no nos llama a entender, Dios nos llama a obedecer. Y entonces está esta mujer obedeciendo. Muy posiblemente no está entendiendo todas las circunstancias que están sucediendo a su alrededor, pero está obedeciendo. Y es por eso que era necesario que sus vecinos conocieran su debilidad. Porque eso iba a servir de testimonio cuando la gloria de Dios se manifestara en la vida de ella. Por eso es que Dios le dijo que ve con todos. Obedece. Versículo 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Me gusta que Eliseo no entró. Me gusta que Eliseo no le dijo, ok, vamos los dos juntos y yo te ayudo a echar. No, Eliseo la dejó. Yo creo que así yo me imagino a Eliseo y vio a esta mujer en problemas y yo me imagino que él estaba así con todas las ganas de ayudarla y decir, ok, te quiero apoyar, pero ¿sabes qué? El confiar en Dios tiene que ser individual. Y ella tenía que empezar a caminar en esta obediencia sola, completamente sola. Y lo mejor es que esto evidenciaba que el poder no estaba en Eliseo, sino que el poder estaba en Dios. Versículo 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Me imagino a sus hijos viéndola. Así, como ella agarraba y llenaba una vasija, se llenaba esta vasija y pedía otra, se llenaba y pedía otra. Ellos estaban viendo, sus hijos podían ver cómo su mamá estaba confiando en Dios. Y si has estado cerca de un niño, sabes que los niños nos observan. sea, nada más con que pases una hora con ellos y tengas así un tic o tengas un hábito extraño, de repente vas a ver al niño que lo está haciendo. Y, ¿por qué copias esto? Y de igual manera, estos sus hijos estaban viendo y estaban observando. Entonces, ¿sabes qué? Tus hijos te están observando. O sea, tus hijos ven cuánto oras, cuánto lees, cuánto dependes de Dios, cuánto confías y cuánto lo obedeces. Pero lo más importante es que estos hijos estaban viendo en primera fila el poder de Dios. Y no tenían que ir a un lugar así impresionante. Estaba adentro de su casa, con la puerta cerrada, estaba Dios manifestando y mostrando toda su gloria. Versículo 6. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Su vasija, una sola vasija, se convirtió en muchas vasijas. Dios quería una vasija vacía para él poder llenarla. ¿Y sabes qué? Estoy muy seguro que esta historia es una ilustración de Dios y del deseo que Él tiene por bendecir a los que son de Él, a bendecir a su pueblo. Porque de la misma forma como Dios está actuando en estas vasijas, actúa en nuestra vida. ¿Alguna vez te has preguntado, ok, qué tipo de personas Dios usa? O sea, ¿qué tiene que tener? ¿Qué características debe de tener una persona que Dios va a utilizar? Que tenga mucho carisma, que sea guapa, que hable bien, que tenga mucho conocimiento, que sea líder, porque si es así, me bajo ahorita. Pero Dios es Dios y Él puede usar a quien Él quiera. Pero ¿sabes qué? Algo que puede llegar a estorbar es cuando buscamos nuestra satisfacción en cosas que no son Dios. Porque entonces nos estamos presentando a Él como vasijas llenas. Y a veces nos llenamos de experiencia, a veces nos llenamos de miedo. Pero todo eso solamente está evidenciando que, no, que nosotros como vasijas nos estamos presentando totalmente llenos de orgullo. ¿Por qué de orgullo? Porque el orgullo es decir, Dios, no te necesito. Yo soy autosuficiente, yo tengo lo que necesito. ¿Sabes a quiénes Dios usa? A los que se reconocen como alguien que no tiene nada, como alguien en total bancarrota que se presenta ante Dios y dice, ¿sabes qué? O sea, no tengo nada que ofrecerte, Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, Dios así busca esto, que nos presentemos como vasijas vacías, porque cuando nos presentamos como estas vasijas vacías, entonces podemos decir, ¿me puedes llenar tú, Jesús? ¿Me puedes llenar tú? ¿Y sabes qué? Claro que Él va a contestar una oración así. Por supuesto que la va a contestar. Segunda de Corintios 12:9 dice que su poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces, o sea, ¿te imaginas esto? Porque fácil sería compararnos con alguien que está a nuestro alrededor. Y rápido vamos a encontrar a alguien que es más atento, que es más servicial, que es más espiritual que nosotros. Y si somos muy honestos, fácil vamos a encontrar a alguien que es mejor que nosotros. Pero la verdad, si le rascamos bien y se le buscamos, también vamos a encontrar a alguien que es peor. Y entonces, ¿sabes qué es lo que va a ocasionar eso? Que entonces nos sintamos completamente bien con nosotros mismos, nos alce el ánimo y pues voy bien. Pero nuestro nivel de comparación no debe ser con alguien de aquí. Cuando nos comparamos con Jesús, entonces la vara está bien alta. Y entonces nos vamos a encontrar totalmente incapaces y mejor. Mejor que nos encontremos totalmente incapaces y totalmente débiles, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Y sabernos incapaces, ¿sabes qué es lo que va a producir? Dependencia a Dios. Me lo imagino como cuando un niño está aprendiendo a nadar y si lo pones en una alberca en la que él puede alcanzar así el piso con sus pies, pues él va a sentir que no necesita ayuda. O sea, oye, ¿quieres el chaleco? No, no, no. Estoy aprendiendo aquí a nadar y va caminando y así, ¿no? O sea, nada más haciendo nada más engañando. O sea, se siente totalmente capaz y hasta así, mira, me solté de la orilla y así con sus pies. No quiere usar y no necesita y para nada va a depender de un chaleco salvavidas. Pero ¿qué pasa si a este mismo niño lo pones en un lago donde no puede así tocar el piso? Su debilidad lo va a llevar a no soltarse del chaleco. O sea, el chaleco y él van a ser uno mismo. Y entonces va a ser bien evidente para todos su dependencia a él. Y de la misma forma necesitamos presentarnos a Dios en esta debilidad, totalmente vacíos para depender de él y que sea evidente a los demás, no, de aquí no me suelto, no me suelto. Porque si me suelto me voy a ir hasta el fondo, me voy a morir. Me voy a morir si no estoy con Dios. Y de repente vemos esta historia así, de esta vasija vacía, pero Eliseo continúa con su travesía. Y entonces ahora vamos a conocer a una mujer que se presenta como muy importante. Mira, versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. ¿Pero en qué era importante ella? Bueno, básicamente era importante económica, popular y espiritualmente. No más. O sea, pero si te das cuenta, realmente ella era una mujer muy sencilla, que tenía el don de la hospitalidad, porque fíjate, justo a la mitad dice, le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y me gusta mucho esto, porque el versículo 9 nos va a mostrar que ella lo hacía realmente siendo dirigida por el don de la hospitalidad. No lo estaba haciendo buscando algo a cambio de Eliseo, porque mira versículo 9, y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. O sea, fue hasta el momento en que lo invitó a comer, en que ella se dio cuenta que él era un hombre de Dios. Fue hasta ese punto. Antes no se había dado cuenta. Versículo 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y me encanta esta mujer, porque no solamente era una mujer con un don de hospitalidad, sino estoy muy seguro que era una mujer virtuosa. Porque mira, le pide permiso a su marido de construirle un lugar a Eliseo donde puede descansar cuando está de viaje. Era una especie de cuarto en el mismo terreno donde ellos vivían, que pudiera tener una puerta donde él pudiera entrar y salir sin molestar en la casa de ellos, lo que hoy vendría siendo como un bungalow o algo así. Entonces pide esto y versículo 11, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Muy interesantes estos versículos. ¿Sí? ¿A poco sí? Sí, de veras. Mira el versículo 13. Lo primero que dice es, has estado solícita. Circula eso. Has estado solícita. Y después, por nosotros, con todo este esmero. También circula eso, con todo este esmero. Era una mujer virtuosa. Y entonces Eliseo, totalmente agradecido con ella, le dice, oye, has sido de mucha bendición para mi vida. Dime, de alguna manera, ¿cómo te puedo corresponder a esto? Y ella le dice, yo habito en medio de mi pueblo. Otra versión de la Biblia dice, estoy contenta viviendo entre mi pueblo. Esta mujer tenía contentamiento. Esta mujer estaba diciendo, no, muchas gracias, estoy satisfecha con lo que tengo hoy. Eso es el contentamiento, estar satisfecho con lo que tenemos el día de hoy. Ahora, hay dos áreas que el pecado afecta. Hay muchas más áreas que el pecado afecta, pero hoy nos vamos a enfocar en dos. La primera es que nos hace creer que la vida se trata acerca de nosotros. Nos hace creer que se trata acerca de lo que queremos, de lo que sentimos y de lo que necesitamos. Y entonces eso provoca en nuestra vida que nos empecemos a que pongamos nuestros ojos en lo que no tenemos en lugar de en lo que sí tenemos. El pecado provoca que nos olvidemos de las bendiciones de Dios. Y entonces empezamos, no, es que me falta esto, es que yo quería esto, yo deseaba esto, ¿por qué no lo tengo? Y entonces así. Y la segunda área que el pecado provoca es que nos hace buscar horizontalmente lo que solo podemos encontrar verticalmente. Buscamos en las cosas creadas amor, gozo, paz, templanza. Y puedes ver así una imagen muy clara de esto en Romanos 1. Te lo puedes llevar de tarea. Pero ¿sabes qué? Y este es otro principio que quiero que te lleves el día de hoy. Las cosas creadas no fueron para satisfacernos, sino para apuntar a aquel que nos puede satisfacer. Te la repito, las cosas no fueron creadas para satisfacernos, sino para apuntar a aquel que nos puede satisfacer. Y entonces buscamos nuestra satisfacción en títulos, en dinero, en reconocimientos, en bendiciones. Y la pregunta que entonces te tendría que hacer en este punto es, ¿estás feliz con lo que tienes hoy? ¿Estás satisfecho con lo que tienes hoy? Porque acuérdate, cuando nos presentamos con nuestra vasija vacía, Dios la llena de Él. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya no tenemos una vasija vacía, tenemos a Jesús. Entonces déjame recordarte esto hoy. Es Jesús lo que tenemos. ¿Estás feliz con lo que tienes hoy? Y entonces cuando llegué a este punto de la historia, dije, claro, o sea, es fácil tener contentamiento si eres esta mujer importante que tiene riquezas, que tiene fama y que está bien espiritualmente. O sea, es muy fácil. Pero mira versículo 14. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Ella sí tenía necesidades. Su contentamiento no quiere decir que no tenía necesidades, porque ella sí las tenía. Era estéril. Y para una persona de Israel era muy importante tener un hijo, porque la esterilidad era considerada una maldición. Entonces, claro que tenía necesidades. Y dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Por favor, no me engañes, no me vayas a engañar con esto. ¿Sabes qué? El principio que Jesús enseñó se está cumpliendo aquí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Y ella estaba buscando el reino de Dios y lo demás venía por añadidura. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ella lo que estaba haciendo era buscar, ella estaba buscando a través del Espíritu Santo satisfacer las necesidades de Eliseo. Ese era su único interés, no estaba buscando absolutamente nada más. Pero ¿sabes qué? Dios se encargó de las necesidades de ella. Dios le estaba dando un hijo. Dios se encarga de nuestras necesidades. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre: ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: ¡Llévaselo a su madre! Como que de ese tiempo para ahorita no han cambiado mucho las cosas con los papás, ¿no? O sea, yo veo, y me acuerdo aparte de todo, o sea, si un niño se cae y se raspa, la mamá sabe perfectamente lo que se debe de hacer. O sea, saque el agua oxigenada, el algodón, los curitas, el sana, sana colita de rana, y listo. El niño así, otra vez listo para irse y jugar. Pero el hombre, el instinto paternal. Porque se te puede caer la hija por las escaleras por ir cargando un piano o algo por el estilo, y el hombre va a correr con todas sus fuerzas para agarrar el piano y ver que todo esté bien. Y entonces él aquí le dice: ok, que vaya con su mamá. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. ¿Te imaginas estar en una situación así? La mayoría de nosotros empezaríamos a quejarnos con Dios. Es que ¿por qué? No es justo, no se vale. Yo que estoy sirviendo, yo que estoy haciendo, me debes. O sea, estás en deuda conmigo, Dios. Algo así como la esposa de Job. Que cuando Dios le quita a Job, ella le dice: maldice, maldice a tu Dios. Pero mira la respuesta de ella, versículo 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta, se salió. Me impresiona porque ella no agarró y lo maquilló o lo vistió para alistarlo para el funeral. No, lo dejó en la cama de Eliseo y se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Ahora, fíjate en el versículo 18, porque el versículo 18, cuando nos está hablando de este niño, dice que él creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores. Es decir, el papá estaba trabajando con los cosechadores y pensando que no es el calor de Cuernavaca, sino es el calor de Israel, se estaban trabajando y lo más probable es que el calor y el trabajo fue tanto que este niño le dio una insolación y por eso empezó, mi cabeza, y murió. Eso fue la causa de la muerte. Entonces, con todo este trabajo, con todo este calor, no era un buen momento para que ella llegara y le dijera: oye, préstame a tus trabajadores, necesito ir de viaje. Sobre todo si el marido no tenía ni idea de lo que le había ocurrido a su hijo. Versículo 23, y él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Es como si hoy en día alguien dijera: ¿para qué vas a la iglesia en miércoles? No es domingo. Y ella respondió: paz. O sea, literalmente usó la palabra shalom. Shalom. ¿Y sabes qué? Si algo he aprendido en este año que llevo casado es que si tu esposa te dice paz, paz. O sea, me la imagino pensando, ¿para qué le digo a mi esposo que nuestro hijo murió si va a resucitar? O sea, mejor le ahorro esta tristeza momentánea. Mujer virtuosa. Proverbios 31:10 dice que la mujer virtuosa es más preciosa que los rubíes y que su marido confía en ella. Y sin duda este esposo confiaba en ella porque era una mujer virtuosa. Y así, triste, pero confiada en Dios, caminando por fe, fue a buscar al hombre de Dios. Versículo 25. Partió pues, y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dio a su criado Giesi: he aquí la tsunamita. Ahora, nosotros leemos esta parte de partió pues, y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Pues dice, pues fue, ¿no? Pero la distancia del monte Carmelo a Sunem era aproximadamente de entre 25 y 40 kilómetros. Ahora, no es como que pudiera tomar un camión para ir. Entonces, más o menos el tiempo que se tardaría en llegar es aproximadamente de 5 horas. Entonces, imagínate, Eliseo, sabiendo que, o sea, debería estar a 5 horas de distancia, la ve llegar y dice, Pues, ¿qué hace aquí? Ve a preguntarle. Versículo 26. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Me encanta porque, o sea, ella, Eliseo manda a Giesi, y Giesi, así el discípulo de Eliseo, pues va, hola, ¿te puedo ayudar en algo? Sí, no es contigo, es con él. Y entonces, ok, bien. Versículo 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, o sea, se tiró y lo agarró así de los tobillos. Y se acercó a Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. ¿Qué relación debía de tener Eliseo con Dios para que se sorprendiera cuando Dios no le hablaba? O sea, él no decía, no, uy, Dios me habló. No, él decía, esta vez Dios no me habló, porque ¿sabes qué? Dios habla. Dios contesta oraciones todos los días. Eliseo tenía una relación tan cercana a Dios que en este momento está así. No sé, por alguna razón no me lo ha querido revelar. Y es algo así que me vuela la cabeza de decir sí. ¿Cuánta humildad necesitaba Eliseo para decir, no sé? O sea, que alguien llegara y le dijera, oye, tengo este problema, necesito tu ayuda. No sé, no me lo ha revelado Dios. Puedes igual y regresar más tarde cuando Dios me lo diga, pero no sé. Solamente él hablaba lo que Dios le decía. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi Señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Me imagino a la gente en ese punto. Va Giesi así con esta misión y alguien por ahí, hola Giesi, ¿cómo está? Y él así, no puedo saludar a nadie. Ya tengo que ir. Así, obedeciendo. Versículo 30. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Y sabes qué? Yo creo que en este punto la fe de ella estaba doblando, así como debilitándose. Porque empezó a creer que el poder estaba en Eliseo. Porque no, tienes que ir tú. O sea, no te voy a dejar a ti. Versículo 31, él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. ¿Y sabes qué? Posiblemente Giesi podía tener la mejor de las intenciones y todo, y así, o sea, qué gran esfuerzo de ir y caminar 5 horas. Pero si Dios no llama para que hagamos algo, nada va a suceder. Nada va a suceder. Y Giesi así, o sea, con todas estas ganas y con todo este entusiasmo y todo este ánimo, pero nada pasó. Nada pasó. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Me imagino a Eliseo yendo de camino y así, o sea, no es como hoy en día que puedes agarrar y tomar un curso de protección civil o puedes ir googleando, ok, ¿cómo revivir a un muerto? O sea, él no tenía ni así, ¿de dónde agarraba una referencia para saber qué hacer? Pero ¿sabes qué? Sí hay un lugar de donde él podía tomar una referencia. Acompáñame a Primera de Reyes 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Y este es el maestro de Eliseo, este es Elías, en una situación muy parecida tiempo atrás. Y dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: Dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, subraya eso, clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová. Subraya eso, clamó a Jehová. Y dijo Jehová: Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. Subraya eso, Jehová oyó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces Eliseo, en este punto en que está caminando y está yendo para literalmente revivir a un niño, me imagino que va meditando en esto que ocurrió tiempo atrás y que pudo ver a su maestro hacerlo. Y entonces mira, regresamos a Segunda de Reyes, versículo 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Y versículo 34, como que yo creo que su recuerdo empezó a fallar, porque dice: Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Y sí, entró en calor, pero seguía muerto. Y entonces, todo esto, empezó Eliseo a crear sus propios métodos para intentar revivir a este niño. Pero lo único que logró fue hacerlo entrar en calor, pero nada más, seguía totalmente muerto. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y aquí empieza a hacer lo que su maestro había hecho. Subió, se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. ¿Sabes qué? No fue hasta que Eliseo siguió punto por punto el ejemplo de su maestro que se manifestó el poder de Dios. Y esto nos da otro tercer principio, porque así nosotros debemos imitar a nuestro maestro y Señor Jesucristo. ¿Cómo lo podemos hacer de forma práctica? Pasando tiempo en su palabra, aprendiendo lo que él hacía, cómo lo hacía, cómo hablaba con su padre, cómo oraba, cómo interactuaba con su prójimo. Y entonces, cuando podemos pasar todo este tiempo de conocer a Jesús, mira el final del versículo 35, el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Ahora, ¿por qué estornudó siete veces? Pues quién sabe. Pero si la Biblia dice que pasó, pasó. ¿Y sabes qué? O sea, explicación lógica, pues igual le puedes encontrar. O sea, llevaba prácticamente casi 10 horas muerto y de repente te imaginas que entre oxígeno, pues estornudas. Y si la gracia de Dios en nuestra vida es manifestada hasta con un estornudo, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Entonces los estornudos son una buena señal cuando vienen por parte de Dios. Versículo 36. Entonces llamó él a Giesi y le dijo: Llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, y le dijo: Toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Me encanta porque, como te dije hace un ratito, Eliseo no fue a sanar un enfermo. Eliseo fue a devolverle la vida a alguien. Y entonces, esto me da una clara imagen de lo que vino Jesús aquí. No vino a curar enfermos, vino a revivir muertos. Y entonces en esta historia, igual podemos así agarrar ejemplos y decir, ok, ¿quién soy yo? La mujer viuda que está llena de problemas y necesidades, la vasija vacía que necesita ser llena de Dios. Tal vez soy la mujer virtuosa, llena de dones. Pero ¿sabes qué? Hay alguien en el que quiero que te encuentres en esta historia. Y es el joven. Porque este joven estaba muerto físicamente. Pero nosotros, antes estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Y así como Eliseo vino y clamó, y este niño vivió, Jesús vino y clamó y nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces mira, acompáñame a Efesios capítulo 2. Posiblemente estás muerto o vivo. Y entonces Efesios 2 nos va a dar la imagen clara, así la radiografía para encontrarnos en dónde estamos. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y todos nuestros esfuerzos y todo así, todas nuestras ganas y todo nuestro ánimo serían como este báculo con el que llegó Giesi y trató de ponerlo. ¿Sabes qué? No va a resultar en absolutamente nada. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y así, como te dije al principio, posiblemente Eliseo quería ayudar a la viuda para llenar estas vasijas. Y créeme, cada vez que estamos aquí arriba, así, queremos ayudar para que llenes tu vasija vacía. Y decirte, Cristo es suficiente, Cristo es suficiente. Pero así como la mujer viuda, ella tenía que creerlo y tenía que permitir que Dios la llenara. Ella tenía que aprender a confiar en Dios. Y entonces, ¿sabes qué? Preséntate vacío. Preséntate vacío a Dios y deja que Él te llene. El secreto de Eliseo estaba en la oración. Y te repito, así como este niño físicamente estaba totalmente muerto y Dios le dio vida, Dios te puede dar vida hoy. Y si llegas, igual y puedes decir, ¿sabes qué? Pues Dios ya me dio vida. Ya estoy vivo, o sea, ya estoy en la otra parte. Ok. Pero ¿te acuerdas de cuál es nuestro llamado? Ir y hacer discípulos. Hay muchos que aún no lo están. Y entonces, así como Eliseo, tenemos que clamar. ¿Y sabes dónde clamó Eliseo? En su cama. O sea, este niño estaba tendido en su cama. ¿Y te imaginas que pudiéramos así vernos intercediendo por otros, clamando en nuestros cuartos, en nuestras camas, todos los días? No por nuestros esfuerzos vamos a poder revivir a alguien, sino por el Espíritu de Dios. ¿Me acompañas ahora? Señor, y tú nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y yo te pido, Señor, que si hay alguien aquí el día de hoy que dice, yo no he visto esto, yo no he experimentado el recibir vida juntamente con Cristo, te pido que pueda reconocerse totalmente pobre en espíritu y reconocer que necesita de la llenura tuya. Ayúdanos a obedecer, ayúdanos a no buscar entender, sino obedecer, confiando en tu total soberanía y en tu total bondad para nuestras vidas. Y gracias por tu rica misericordia y por el gran amor con que nos has amado. Y ayúdanos a recordar que así como nosotros por gracia fuimos salvos, gente que queremos, Señor, necesita ser salva y necesita de ti. Entonces ayúdanos como Eliseo a clamar. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.